Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te cuento a esta hora que no habrá fallas en Valencia hasta el año 2021. El ayuntamiento ha decidido suspenderlas definitivamente este año tras descartar celebrarlas en el mes de julio. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Las fallas de este año ya son historia. El ayuntamiento, reunido con los colectivos festivos esta tarde, han decidido la cancelación de las fiestas prevista para la semana del 15 al 19 de julio, y es que las propias comisiones falleras eran las primeras que habían presionado a Joan Ribó para que tomase una decisión definitiva tras la suspensión ayer de las fiestas de las Hogueras y la Magdalena de Castellón. Las comisiones tienen ahora que decidir qué harán con las fallas ya preparadas que descansan en los talleres de la Feria de Valencia, así como la resolución de los contratos con sectores paralelos como el de la pirotecnia o las venas que mueven millones de euros alrededor de la fiesta.
Y vuelven a caer las bolsas, muy presionadas por el temor a un rebrote del coronavirus y por los malos indicadores económicos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy se ha conocido un fuerte desplome en la producción industrial de la zona euro. Además, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha dejado claro que espera un largo periodo con muy débil crecimiento económico. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,94% hasta 6.631 puntos. Casi todos los grandes valores han cerrado con importantes pérdidas, en especial Arcelor, las empresas relacionadas con el turismo y los bancos. Hoy, por ejemplo, se pueden comprar 3 acciones del Banco Sabadell por 1 euro o 2 de BBVA por 5. El inicio de la desescalada ha provocado un aumento en el número de infectados en varios países y eso provoca mucho nerviosismo en los mercados financieros. Los inversores temen que se retrase demasiado la recuperación de la actividad económica.
Y detenidos dos hombres en Málaga tras atracar a un repartidor disfrazados de conejo y de pingüino. COPE Andalucía, Juancho Fontán.
Se trata de un hombre de 35 años sin nacionalidad española que ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga como presunto autor de un robo violento a un repartidor de comida. Un atraco en el que el atacante iba vestido de conejo, mientras que su cómplice, que aún no ha sido detenido, iba de pingüino. Ambos intimidaron a la víctima con un arma de fuego y le robaron 286 euros. Los agentes lograron identificar y detener al presunto autor del robo, en cuyo domicilio encontraron los dos disfraces utilizados en el atraco. Ha sido puesto a disposición judicial.
Y te cuento que el Papa Francisco ha recordado que mañana, 14 de mayo, todas las religiones han sido convocadas a una jornada de oración, ayuno y dedicada a las obras de caridad ante esta situación de pandemia por el coronavirus. Corresponsal Eva Fernández.
Sí, es una iniciativa convocada por el Alto Comité para la Fraternidad Humana, del que forman parte representantes de distintas religiones y que surgió a partir del importante documento firmado en 2019 por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar. Se trata de una convocatoria extraordinaria en la que se anima a todos los creyentes a unirse en una súplica común para invocar con una sola voz la ayuda de Dios para superar la pandemia y que consiga que nuestro mundo, una vez superada la crisis, sea más humano y más fraterno.
Y en los deportes, Dembélé ya se entrena en Barcelona.
Sí, no llegó Pilar a Barcelona cuando debía, iba con retraso con respecto al resto de compañeros, pero desde esta tarde Dembélé ya se entrena en la Ciudad Deportiva, Manolo Oliveros.
Así es, ya hay imágenes con guantes y mascarilla, ya ha aparecido esta tarde Ousmane Dembélé en la Ciudad Deportiva del Barça. Fue sometido, recordemos, a las pruebas en su domicilio hace 48 horas y ya ha pisado, como digo, esta tarde las instalaciones para seguir con su proceso de recuperación.
En Italia, los clubes han propuesto esta tarde que la Liga vuelva el 13 de junio. Falta lo fundamental, que lo apruebe el gobierno. En la Fórmula 1, mientras esperamos que se pueda concretar el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari, hoy llama la atención el coqueteo entre Renault y Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Ha puesto una foto esta mañana Renault en la que salía Fernando Alonso celebrando uno de sus podios con la escudería francesa y le ha respondido esta misma tarde el piloto asturiano enseñando una foto de la marea azul. Bueno, parece que es solo una broma de internet, pero sí que es cierto que si, como parece, acaba en Ferrari Carlos Sainz, Ricciardo podría ir a McLaren y habría un hueco para Fernando Alonso en Renault. Palomitas y a seguir expectantes.
Los intríngulis de la Fórmula 1. Y sigue la iniciativa de COPE.es de juntar a los grandes comunicadores de esta casa con los oyentes. Así que justo hasta ahora comienza la charla café virtual de Pepe Domingo Castaño con los oyentes de COPE. La conversación se puede seguir ya en COPE.es.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo muy gris y 18 grados a estas horas en el centro. Para mañana jueves nos espera más lluvia y bajada de las temperaturas hasta los 14 grados de máxima. Respecto al tráfico, todo tranquilo en las entradas y las salidas de la capital. La Comunidad de Madrid ha enviado esta tarde al Ministerio de Sanidad toda la documentación en la que se basa para pedir que la región madrileña avance a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes. Será pasado mañana, viernes, cuando el Gobierno Central anuncie si Madrid pasa o no a la fase 1. Y el alcalde de Madrid va a peatonalizar este fin de semana y de cara a San Isidro calles como la Castellana, el Paseo de Camoens o la Ermita del Santo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si aquí, en España, hemos hecho del Resistiré nuestro himno, o el Bella Ciao lo es en Italia, en Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, no podía ser otra canción que esta maravilla. El último dato ofrecido por la Universidad Johns Hopkins eleva a más de 20.000 las personas fallecidas en la ciudad, teniendo en cuenta los casos en los que esta patología se anotó como causa probable. Hay además más de 170.000 positivos en Nueva York. Y sobre la mesa está el gran reto de reabrir la Gran Manzana, una ciudad con una tremenda densidad de población, con más de 8 millones y medio de habitantes y que supone los 15 millones si incluimos su área metropolitana. Bueno, en cualquier noche normal, antes de la pandemia, la ciudad tenía los teatros llenos, llenos también los 27.000 restaurantes, 40.000 personas en el Yankee Stadium viendo un partido de béisbol. En Nueva York vive Andrea Gil, española con la que hemos charlado durante esta crisis. Hola, Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahí en Nueva York sí es verdad que tenéis que mantener la distancia social, pero en realidad no hay prohibición de salir de casa, ¿no?
Exacto, no. Sí que podemos salir a la calle, pues a dar paseos, a hacer ejercicio. Pero vamos, que recomiendan que estemos en casa todo lo posible.
Tú, de hecho, te has confinado, te has autoconfinado en casa, ¿no?
Exacto, sí, sí. Yo como pues trabajo desde casa y pues intento salir lo menos posible, pero bueno, cada vez como además hace más bueno cada día, pues salir a dar un paseo, salir a correr, la verdad es que se agradece.
¿Cómo lo vives tú desde ahí y cómo lo vive tu familia desde España? ¿Cómo os conectáis? ¿Qué os contáis?
Pues la verdad es que hay poco que contar porque hablamos bastante y pues como ellos también están en casa, pues no hay mucho más que hacer. Pero yo aquí la verdad es que lo vivo bien porque eso, como podemos salir, pues agradezco el estar aquí y no tanto en España ahora mismo. Y veo que hasta ellos están igual más aburridos que yo aquí, así que bueno, contenta.
La verdad es que ¿para qué sales exactamente tú a la calle, Andrea? ¿Para qué cosas sales a la calle?
Pues algo para hacer la compra o alguna vez para correr o para dar una vuelta, sobre todo en los fines de semana.
¿Con la distancia de seguridad o llevas también mascarilla? ¿Cómo lo haces?
Sí, aquí pues nos obligan a llevar lo máximo posible mascarilla, entonces siempre pues salgo con mascarilla y pues eso, sobre todo si no puedes mantener la distancia. Así que se ve que cada vez más gente sale en la calle, entonces se ve que la gente está muy concienciada, lo cual es bastante sorprendente, pero bueno, como desde el principio era así, pues la gente pues sale con mascarilla o mantiene la distancia todo lo posible, los supermercados limitan la gente que puede entrar, uh-huh. Entonces pues la verdad es que, o sea, sales no sales a la calle preocupado de que haya gente.
Lo que sí parece, al menos desde aquí, supongo que desde ahí todavía más, bastante visible, es la división, ¿no?, entre una Nueva York de clase alta y una Nueva York de clase baja, ¿no?, los barrios latinos, de negros principalmente, en los que el coronavirus se está cebando dramáticamente. Es un poco esa imagen que nos está llegando, no sé cómo se vive desde allí.
Pues yo aquí vivo en Harlem. No es de los peores barrios, porque pues Bronx, Queens, pues son barrios que tienen muchos más casos. Entonces, dentro de lo que cabe, no es el peor. Entonces sí que se ve más gente en la calle, la gente más tranquila, amable. O sea, no se ve mucho agobio. Me imagino que en otros barrios sí que será peor, pero el mío, por lo menos, pues no está tan mal, la verdad.
Oye, Andrea, leía esta semana una crónica de un corresponsal de la ciudad. Decía que la ciudad que nunca duerme se ha echado la siesta. ¿Tú piensas uh-huh. en cómo será ese futuro en Nueva York?
Pues la verdad es que lo pienso todos los días. Me da una pena enorme porque esta ciudad tiene muchísimo que ofrecer y pues yo he venido este año a disfrutarlo lo máximo. Pero bueno, la verdad es que tengo mucha esperanza de que pues en algún momento del verano ojalá podamos ir volviendo a la normalidad y pues las cosas vayan abriendo poco a poco. Entiendo que algunas cosas pues que tiene que haber mucha gente concentrada, pues esperarán más tiempo y mejor, porque hay que ser prudentes con esto, pero vamos, yo tengo la esperanza de que pronto pues podamos volver a la oficina y empezar a hacer pues más
porque,
más actividades.
En cuanto a comercios y tiendas, por ejemplo, ¿qué está abierto y qué no?
Pues están todas las tiendas cerradas. Lo que sí que he visto es que algunos bares y restaurantes, algunos siguen abiertos únicamente para hacer envío a domicilio.
Comida
para o para
llevar,
que tú vayas
sí.
a recogerlo. Sí. O sea, tú no puedes entrar y sentarte, pero sí que hay algún bar más, por ejemplo, algún bar de mi barrio que sí que ha abierto, que antes no estaba abierto. Entonces, pues, pero bueno, sigue siendo todo para llevar.
Bueno, ¿hasta cuándo estás en Nueva York? ¿Tienes fecha de vuelta? ¿Qué vas a hacer?
Pues estoy aquí hasta diciembre, así que por lo menos tengo un margen de que esto vuelva a la normalidad y poder seguir disfrutando, así que con ganas de que pase eso.
Ojalá sea así. Andrea Gil, española, que vive en Nueva York y le ha pillado ahí esta crisis del coronavirus. Ánimo, gracias.
Gracias a ti.
Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa, hola de nuevo.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Nueva York?
Pues hace ya tiempo, quizá 4 o 5 años, un viaje con mis hijos, con los chicos allí, un verano. Evidentemente un Nueva York que no tendrá nada que ver con el que es ahora, pero que seguro que tiene que ver con el que será pronto. Yo creo que esa ciudad que ya está, como nos decía Andrea, pues con cierta actividad. También me llega ciertos datos de que hay cierta actividad artística, cultural, periodística, que empieza a florecer, a pesar de la situación todavía en plena pandemia. Bueno, yo creo que estas ciudades nunca pueden parar del todo y al final esperemos que las recuperemos con su actividad habitual.
¿Y tú crees que...? Es que yo no me veo. O sea, quiero decir, a mí todavía no quiero ser pesimista, pero no me veo en esa posibilidad de volver a viajar a Nueva York. O sea...
Nos va a costar, pero los seres humanos, aquí me voy a poner un poco de etólogo, ¿no? Somos un poco como hormiguitas y somos muy constantes, aunque nos parezca lo contrario. Y bueno, a lo largo de la historia de la evolución, crisis peores que estas hemos pasado y hemos vuelto siempre a nuestro hogar. Y en este caso, pues para los neoyorquinos y los que amamos Nueva York, pues un poco nuestro hogar también es esa ciudad. Yo creo que al final la presión interna y emocional hará que volvamos antes de lo que creemos. Si el virus nos deja, que ahí eso, evidentemente, esa es la gran clave.
Ojalá. Bueno, desconfinar una ciudad con una densidad de población como Nueva York no debe ser nada fácil. El metro, por ejemplo, que es el eje vertebrador, pasan por allí cada día más de 5 millones de personas. La ciudad recibía, además, 20 millones de turistas al año, que ahora debe estar desconocida. La verdad es que tiene que ser tremendo. Bueno, Nueva York comenzará esta semana a aplicar un sistema para desinfectar precisamente los vagones del metro y de los autobuses, que es controvertido. La luz UVC, ¿qué es esto, Jorge?
Sí. Es UVC, que es ultravioleta C.
Sí.
Bueno, es la luz, es parte de la luz que emite el sol, por ejemplo, los rayos ultravioletas. Ya sabes que hay tres tipos de rayos ultravioletas. Los UVA, los UVA, que llamamos nosotros, es la radiación ultravioleta con menos energía, que es la que nos pone morenos, aunque si nos pasamos con ella nos hace daño. los UVB, la siguiente en cantidad de energía, que también nos llega del sol, y esa es la mala, esa es la que produce cáncer, melanoma, es muy energética y muy peligrosa. Y luego hay una radiación ultravioleta, la UVC, que es la más energética de todas, que afortunadamente a nosotros no nos llega mucha porque se queda atrapada en la atmósfera de la Tierra, pero que es muy energética y que acaba, es muy dañina, puede producir daños moleculares en el ADN y cáncer, pero es tan dañina que también mata a los microorganismos. Y se sabe que mata a muy buena parte de los virus que conocemos. De otros coronavirus como el SARS, se sabe que es eficaz contra ella y que podía acabar con ellos. De este no tenemos certeza todavía, pero se supone que también que con la UVC, esta radiación ultravioleta C, se puede combatir el coronavirus.
Pero ¿por qué hay polémica? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que te van a no van a discriminar entre los vagones y las personas? ¿Van a pasar, no sé, la luz por todas partes, haya o no personas dentro? ¿Cuál es el problema?
El problema es que es muy dañina y es muy peligrosa. Se tiene que aplicar solo en algunas condiciones, por profesionales muy cualificados, por supuesto nunca sobre una persona, sobre un cuerpo humano, sobre la piel, sobre los ojos de una persona, de manera que se suele utilizar para desinfectar, pues se usa habitualmente, aviones o coches o trenes, cuando no hay nadie, cuando hay un equipo técnico especializado en aplicar con algunos aparatos especiales este tipo de radiación. Si es verdad que, amparado en estas noticias, pues el propio Donald Trump, que nos está dando un recital de conocimiento científico recientemente, pues llegó a decir que quizás se tenían que inventar aparatos para echar este tipo de luz al cuerpo y quitarnos el virus de encima, y eso es lo que ha generado gran alarma, porque eso sería horrible, efectivamente, utilizar esta radiación sin el control de un profesional emitida directamente sobre una persona, sobre un cuerpo, es muy dañino. Pero sí es verdad que técnicamente es posible y se hace habitualmente desinfectar grandes espacios, por ejemplo espacios vacíos, con este tipo de radiación, con aparatos especiales. Eso se ha demostrado que sí es posible. Aunque, insistimos en algo que llevamos diciendo, que llevamos ya 60 días, ¿no?, de estado de alarma más o menos. Bueno, pues,
sí, sí, 60 días.
Que llevamos diciendo 60 días, lo mejor contra el coronavirus es la limpieza, el agua, el jabón, el gel hidroalcohólico, eso es lo mejor. Mejor que cualquier radiación, claro, o que capa de ozono, lo que sea.
Ah, sí, mejor que cualquier otra cosa, porque efectivamente también se están, bueno, estamos hablando de lo que se está o se va a hacer en Nueva York, polémico, los rayos UVC, pero es verdad que estamos escuchando que si con el ozono se desinfecta, que si no sé qué. O sea, tú dices y defiendes que lo mejor, incluso para cualquier tipo de superficie, es el agua y el jabón.
El agua, el jabón, o si vamos a hacer una superficie inerte, pues la lejía reducida con agua, pero efectivamente se ha demostrado que son las mejores fórmulas o los elementos clorados que están dentro de la lista del Ministerio de Sanidad de desinfectantes, de virucidas, de cosas que matan a los virus y que se utilizan en los hospitales. Es mucho mejor, mucho más eficaz y mucho más seguro. Estas tecnologías, tanto el ozono como la radiación ultravioleta, son eficaces, efectivamente matan muchos tipos de virus, no sabemos exactamente si este, pero parece que este también, pero los efectos secundarios, si se aplican mal, son muy elevados. La posibilidad, por ejemplo, proliferan por internet aparatitos que en teoría producen radiación ultravioleta poco energética y que puedes meter en el teléfono móvil o las llaves del coche y te los desinfectan.
Sí, sí.
Bueno, su eficacia no es muy sólida científicamente y los riesgos de aplicar mal esta tecnología son mayores. Así que, bueno, aunque se utilicen también en hospitales, el ozono en algunos sitios, centros médicos y la radiación ultravioleta también, todos vemos cómo en los hospitales y en los centros médicos lo que más se utiliza para desinfectar es la limpieza con algunos de estos virucidas químicos que están registrados y que, hombre, tampoco es que sean muy seguros, hay que tratarlos con cuidado, no se puede echar uno lejía en el cuerpo, evidentemente, pero que se ha demostrado que es la mejor manera de mantener algo de lo más aséptico posible.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Adiós. Y a esta hora de la tarde toca hablar del lado bueno de la gente, porque de verdad que a nuestro alrededor hay personas increíbles, con historias sorprendentes y que merece la pena conocer. ¿Y sabes a quién tenemos para que las busque y nos las cuente? A nuestro compañero Pedro del Castillo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, hoy te voy a presentar a Olatz y José, ¿vale? Que son un matrimonio joven, de hecho llevan 6 años casados. tienen tres hijos pequeños, que además pues son guapísimos y divertidísimos. Y el caso es que tanto Lats como José son autónomos y durante esta cuarentena pues no han podido trabajar. Eso sí, el alquiler de la casa y el alquiler del local donde trabajan pues sí que lo han tenido que pagar. Entonces, claro, a esto súmale los días encerrados en casa con los niños pequeños. Y todo lo que hay alrededor, pues es muy fácil que en la familia y en la pareja, Pilar, pues surjan crisis. De las que, por cierto, Olatz y José no se han escapado.
Fue como en el primer momento de la cuarentena, sí que tuvimos ahí una época chunga, ¿eh?
Que tiene una parte mala, yo creo que sí, pero que tiene una parte de coger el toro por los cuernos con muchísima fuerza y ir para arriba.
Coger el toro por los cuernos, Pedro.
Claro, este coger el toro por los cuernos al que se refiere la Pilar pasa por hacer cosas muy concretas. Y lo que les he pedido es a los dos que me digan tres cosas que les haya ayudado a superar pequeñas crisis de pareja, ¿no?
¿Sí?
Durante esta cuarentena. Pues la primera de todas, Pilar, no es fácil, pero yo creo que sí que es eficaz.
El tip número uno para mí sería, una cosa que en casa es como una norma, que es no irse a la cama enfadados, ¿vale? A veces eso consiste en, te sigo enfadada por dentro, pero te quiero. Y mañana ya sacaremos las cosas de nuevo. Cosa que me ayuda mucho, mucho a calmar el nervio que hay dentro de mí y al día siguiente las cosas se ven de otra manera.
Es que hablar en caliente nunca es bueno. ¿Esto qué
o sea, aparquemos el problema. Ya claro. Lo hablaremos mañana. Cuando estemos más calmados. No me parece mala idea, o sea, ¿eh?
Cuando nos enfriemos, porque eso. Ya te digo, en caliente siempre, cuando en caliente uno se va muchas veces de la lengua. Bueno, el siguiente consejo, este es más particular y tiene su gracia.
A ver.
Los abrazos familiares. O sea, en esta casa podemos estar cada uno en la cocina, otro en el baño, otro en el salón y otro tal. Si de repente uno de los niños grita, abrazo familiar, da igual lo que estés haciendo, que sales corriendo y todos los cinco nos reunimos para darnos un abrazo familiar. Y donde sea nos tiramos al suelo. De verdad, es muy tierno. A mí me encanta porque los niños lo piden y me parece súper bonito.
¿Qué te parece?
Chulísimo.
Pide un abrazo y todo el que lo pida, el niño o el padre incluso, si lo pide, pues ahí tienen que ir todos a la vez. Claro, si esto te pide en el baño...
Alguien grita de repente, abrazo familiar y todos salen corriendo.
Todo. Lo que pasa es que si te pilla en el baño, pues entiendo que a esa persona se le tiene que dar una prórroga o algo. ¿No? O sea, no se puede hacer de forma...
Unos minutos de margen, por favor.
Bueno, y vamos con el tercer consejo, el último. Este es sencillo, pero es muy bueno.
Otra clave que a mí me ha venido muy bien... es en los momentos estos que estás un poquito más igual de bajón o que estás cabreado o yo qué sé qué, sacar, tío, el álbum de fotos de nuestra boda, de la luna de miel y todo esto y revivirlo y volver a ese principio, ¿sabes?
Esto es muy bueno.
Revivir sobre todo los buenos momentos a través de las fotos, de esos buenos momentos además, mira.
Eso siempre ayuda un montón. Bueno, por lo menos estas tres cosas que nos han dicho Lati y José son las que les han ayudado a superar estas pequeñas crisis que se han encontrado y que nos alegramos. Y sin dejar de hablar de la familia, ahora quiero contarte, Pilar, otra historia de un padre y una hija que durante esta cuarentena pues están subiendo vídeos a las redes sociales versionando canciones. Antes de contarte bien la historia, quiero que escuches cómo cantan los dos, el padre y la hija, porque es espectacular.
I pray we'll find your love.
I pray we'll find your love.
And hold it in our hearts.
And hold it in our hearts.
When stars go out each night.
Qué maravilla, ¿no? ¿Quiénes son?
Bueno, parece como si fuese de un musical, ¿no?
¿Sí?
Unos actores de ahí cantando. Bueno, pues la historia es la siguiente. Savannah es la hija, la niña que canta, que tiene una voz preciosa. Acaba de cumplir tan solo 15 años y, bueno, pues debido a la crisis del coronavirus, la escuela de canto a la que ella asiste ha tenido que cerrar. Bueno, pues para pasar el tiempo de confinamiento y hacer cosas juntos, a Matt, el padre, se le ha ocurrido que podrían grabar covers de canciones y cantar los dos, padre e hija. Lo que han hecho es coger un buen micro que tenían en casa, poner la cámara del móvil en la cocina y se han grabado cantando esta canción que suena de fondo. Lo subieron a redes sociales, pero con la intención de que lo viese la familia y los amigos, nadie más.
¿Qué pasó?
Bueno,
¿qué pasó?
Pues a las pocas horas el vídeo, Pilar, tenía 2 millones de visualizaciones.
¿Qué
dos
dices?
Millones. Y claro, pues la gente además anónima quería más, entonces les han escrito, oye, por favor, seguir subiendo vídeos cantando los dos. Entonces lo que han hecho es crearse un canal de YouTube que se llama The Father and Daughter Duet y que ya cuenta con casi 400.000 suscriptores. Entonces, lo que han hecho y lo que reconocen ellos es que esto les ha unido más como familia, claro, y además pues se les está haciendo más fácil la cuarentena. Cantan espectacular. Te voy a poner una de las últimas canciones que han grabado, que a mí me encanta y que además yo creo que todos conocemos porque es de la película La Bella y la Bestia.
Bueno, pues ahí los tienes, a Savannah, que es la hija, y a Matt, el padre, que cantan así de bien que parecen auténticos profesionales de musicales. Bueno, yo los voy a seguir, ¿eh, Pedro? A partir de ahora, que
sí,
lo sepas.
Yo creo que de vez en cuando te voy a poder poner alguna canción suya, cuando vayan subiendo.
Por favor, ¿eh? Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal si nos llevas a Rastreator? ¡Qué maravilla, por favor! Es impresionante. Rastreator.
Claro que sí, Pilar, porque tener olfato es ahorrar, y más con esta incertidumbre que todos tenemos de cara a futuro, qué pasará con el trabajo, qué pasará si estamos en un ERTE. Bueno, en Rastreator llevan más de 10 años ayudando a ahorrar y han analizado el posible ahorro en tus facturas del hogar, revisando siempre la mejor oferta. Te pongo un ejemplo. Una pareja de más de 50 años puede ahorrar de media 1.300 euros al año. ¿Cómo puedes ahorrar tú? Pues muy fácil, te metes en Rastreator y compruebas todas las ofertas del mercado para saber si pagas de más en tus seguros, en la tarifa de internet, en el móvil, en los préstamos, en tu hipoteca, porque Rastreator es tener olfato.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cada vez que se prueban, esa ropa desinfectarla, desinfectar el probador.
Tenemos al 51% de los españoles en fase 1. Poco a poco se va retomando la normalidad. Hay cosas que no cambian, como el fomento del teletrabajo.
Estamos luchando muy duro con la mitad de la plantilla.
Hay quien va a sufrir mucho, seguro quien ya lo está haciendo. Los más perjudicados serán el turismo y los hosteleros. Pero no debemos
de
olvidar que hay otros sectores.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¡Hola!
¿Te has escapado?
Debemos encontrar al número 5 y conseguir unas respuestas.
Solo hay una respuesta.
¡Fuego! Tengo preguntas, dudas.
¡Sobresaliente!
Ese maldito robot es demasiado inteligente y me está empezando a molestar.
Cortocircuito. El sábado por la tarde, en 13.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Detenido en España el terrorista más buscado del mundo. Sus seguidores piden venganza. Ha empezado una cuenta atrás para desactivarlos.
Así arranca La Unidad, una serie basada en el trabajo desconocido de una de las mejores policías del mundo. La Unidad, está todo preparado. Este viernes, temporada completa, solo en Movistar Plus.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
profesional. En Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde desde el 16 de mayo. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera, que esta tarde vamos a conocer los primeros datos del estudio de seroprevalencia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene intención de anunciar los datos. Se han realizado ya test a 45.000 españoles. Nos puede ayudar a definir la fotografía de la pandemia en España. Es muy importante porque nos va a permitir aproximarnos al número real de contagiados y conocer mejor los datos de letalidad de este coronavirus. Y te cuento también que España ha superado hoy, cuando llegamos a los 60 días de confinamiento, los 27.000 muertos por COVID-19. En cuanto a los contagiados, superamos los 228.000 diagnosticados solo por las pruebas de PCR. La tercera clave a esta hora, antes del viernes por la tarde, sabremos si el 49% de los españoles que seguimos en la fase 0 pasamos el lunes a la fase 1. Ya sabemos que no está la Barcelona porque la Generalitat cree que no está preparada. Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha esperan pasar al completo. La Comunidad Valenciana lo ha pedido, pero con restricciones en actos culturales y sociales, mientras Castilla y León solo ha solicitado a Sanidad que avancen algunas zonas rurales. Te cuento también los últimos datos en estas regiones que están pendientes de la decisión de Sanidad. Cataluña está un día más en cabeza con 136 nuevos contagios. Madrid suma hoy 75. Castilla y León 57 positivos. Andalucía 24. Castilla-La Mancha 22. Y la Comunidad Valenciana 20. Y por último, como te estamos contando en la tarde de COPE, Valencia no va a tener fallas este año. Estábamos pendientes de si se podrían celebrar en verano, en julio, pero finalmente se cancela la edición del 2020 de las fallas. Definitivamente habrá que esperar al año que viene. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy te miro y sé que estás ahí, defendiendo los momentos buenos que te guardaste para mí. No pude ser el salvaje malherido, incontrolado, que no lo supo entender. Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú. Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará.
Lo acabo de decir en las claves y claro, lo dices así de corrido y parece que no reparas en ello, pero cuando lo piensas un poquito, 60 días, ¿eh? Sí, llevamos 60 días ya de confinamiento. Y durante todo este tiempo hemos escuchado a mucha gente, hemos escuchado a los mayores, a los científicos, a los niños. ¿Pero qué pasa con los adolescentes, con los más jóvenes? Si es verdad que les hemos escuchado hablando de los estudios, de las fechas de exámenes, de si le va bien o no con las clases online, pero ¿les has oído hablar de sus emociones? ¿Sabes qué pasó, por ejemplo, por sus cabezas cuando escucharon la palabra confinamiento? ¿Y qué tal lo llevan? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo llevan? Y sobre todo, ¿qué piensan de lo que va a salir después de esto también, ¿no? Bueno, mira, estas mismas preguntas se las planteó la actriz Blanca Oteiza a sus alumnos del Teatro El Castillo, con quienes mantiene sus clases online durante el confinamiento. Cada día ella les manda que escriban un monólogo diferente que luego interpretan delante de la cámara. La verdad es que del trabajo salieron cosas interesantes, palabras que iban tan cargadas de emoción que les propuso grabar un vídeo.
Creo y siento de verdad que el tiempo que estamos viviendo es un momento histórico que va a quedar en nuestra memoria para siempre.
Pues la verdad es que está siendo un poco complicado, porque nunca habíamos tenido una situación tan compleja, nunca habíamos estado tanto tiempo encerrados involuntariamente.
Pero hay otra persona en mi familia que no lo lleva tan bien, y esa persona soy yo, porque mi día a día en la cuarentena es una montaña rusa de emociones.
Por más triste que sean los motivos, esto es un momento histórico y hay mucho de lo que podemos aprender.
Cayetana tiene 19 años, se está preparando para entrar en la Escuela de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. Hola Cayetana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así en general, 60 días ya de confinamiento. En pocas palabras, ¿cómo describirías este tiempo?
Pues lo describiría como raro, la verdad, porque lo que yo decía principalmente en el vídeo era eso, nunca habíamos estado tanto tiempo metidos en un mismo lugar sin posibilidad de ver a nuestros amigos, sin posibilidad de ver a nuestros familiares lejanos, de ir a comer los domingos a casa de los abuelos y es una sensación rara, es como que toda nuestra vida ha cambiado de un día para otro.
Pablo Generoso tiene 15 años, estudia cuarto de la ESO. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú cómo lo llevas?
Pues yo lo llevo mal, porque nunca he imaginado estar en esta situación y no soporto el estar encerrado 40 días sin ver a mis seres queridos y a mis amigos.
O sea, lo peor, el estar separado de buena parte de tu familia y sobre todo tus amigos, porque estarás con las videollamadas como todo el mundo, conectado todo el tiempo, pero ¿qué te falta?
Me falta el sentir su calor y yo soy un culo inquieto que le gusta hacer muchas actividades y me encanta grabar mis propios cortometrajes y el estar sin amigos con los que poder grabar un cortometraje es algo que extraño bastante.
Cayetana, tú dices, sin embargo, que eres como muy consciente de que este es un momento histórico. Me da la sensación de que con sus cosas muy malas, pero también con cosas buenas, o al menos he tenido esa sensación. ¿Cuáles serían las buenas de estos 60 días?
Pues la verdad es que yo creo que el darnos cuenta dentro de lo que cabe de lo afortunados que somos, ¿no? De lo afortunados que somos al tener un techo en el que estar, el tener... Estoy hablando generalmente, ¿no? Porque hay otra gente que lo está pasando realmente mal y que no tiene las mismas posibilidades, pero por mi parte el poder tener la posibilidad de, mediante una llamada, mediante un teléfono, hablar con tus amigos o el tener tiempo para sentarte y conocerte a ti mismo es algo que no hemos tenido antes. Antes todo era inmediato, tenías que ir a clase, luego tenías que ir a extraescolar de no sé qué, luego a cenar con no sé quién, y no tenías tiempo para pararte y pensar qué estaba pasando con la vida y darte cuenta de que el tiempo estaba corriendo y ahora estamos entendiendo lo que es aprovechar nuestro día a día.
Lo que pasa, Cayetana, es que 60 días dan para mucho. Decía Pablo en el vídeo que vivía como en una montaña rusa. Yo tuve esa sensación al principio, fíjate, del confinamiento. Luego he ido pasando por otras etapas distintas. ¿Tú, Cayetana, también tienes la sensación de haber pasado por diferentes etapas? ¿O más o menos ahora estás tranquila o has tenido etapas peores y mejores o por qué?
Pues mira, a mí me pasó un poco al principio. Soy una persona que en general le quito importancia a las cosas. Pienso que todo puede ser de otra manera como se está contando. Entonces yo tenía esperanzas de que esto no iba a ir para tanto. Quizás era un poco inconsciente, pero yo decía, bueno, no pasa nada. En un mes estaremos fuera. Y poco a poco ha sido como que me he ido dando cuenta que esta realidad que estamos viviendo es tan rara que no sé ni yo misma cómo gestionarla. Y noto cómo mi humor, yo soy una persona con bastante carácter y aún así estoy teniendo aún más carácter, mi humor está cambiando muchísimo. Y es un poco lo que dice Pablo, ¿no? La montaña rusa de emociones que es muy complicado gestionar.
Pablo, ¿tú no has conseguido dominar esa montaña rusa en 60 días?
Por mucho que lo intente, no lo consigo. Porque hay momentos en los que estoy contento, pero casi siempre son momentos difíciles en los que estoy triste, desanimado, desganado y...
Y que te sientes así. Vamos a ver si te le pasa lo mismo a un compañero vuestro o no, o si está en un punto intermedio. También está en un punto intermedio de edad, es Héctor, tiene 16 años, estudia cuarto de la ESO. Él lleva 3 o 4 años haciendo teatro, un poco como vosotros también. Hola Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos escuchando a Cayetana, que bueno, dentro de lo que cabe está aprendiendo mucho también de este confinamiento y bueno, pues está sacando las cosas positivas que ha tenido el parón. Por otro lado, y luego tenemos a tu compañero Pablo que lo lleva mal directamente y así lo está declarando y no es capaz de remontar. ¿Tú en qué punto estás?
Bueno, pues yo entreteniéndome con cualquier cosa, ¿no? Todo el rato para no caer en estar mal todo el día, sacando tu lado más creativo, haciendo cosas que antes no hacías o, no sé, encontrando hobbies nuevos.
Como, por ejemplo, ¿algo nuevo que hayas hecho estos 60 días que no habías hecho antes?
Pues a mí me ha dado por aprender a tocar el piano. Que alguna vez
casi nada.
Sí, alguna vez había tocado, pero no sé, me llamó la atención y empecé a buscar vídeos en YouTube y a tocar un poco.
O sea, ¿con vídeos en YouTube te has puesto a tocar?
Sí, sí, sí.
¿Y ya eres capaz de interpretar algo al piano o qué, Héctor?
Bueno, de momento llevo una canción y a ver cómo se me está dando.
Bueno, ¿qué canción, por cierto?
Pues una de Elvis que se llama... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero una clásica de Elvis, vamos.
Una de las de Elvis, ahora me lo dices. ¿Quién se ríe, Cayetana? ¿Por qué te ríes?
No, me río porque sí que es cierto que no lo había pensado, que lo que dice Héctor es precisamente eso, ¿no? Estamos encontrando... nuevos hobbies. Yo veo a mis amigos que ahora les han dado a todos por la cocina o les ha dado a todos por, no sé, por grabar vídeos o cualquier cosa y a mí me ha dado aún más por el teatro y aún más por las clases. No sé, me estaba riendo por eso, que por mi parte han aumentado las ganas de actuar y las ganas de dar clase en la escuela y las ganas de poder volver a subirme a un escenario.
Sí, bueno, doy por hecho que los dos estáis en ese grupo de teatro, en esa escuela de teatro, y lógicamente eso lo echáis mucho de menos. Dejadme que incorpore también a la conversación a Claudia. Claudia Lam tiene 19 años, estudia psicología en la Autónoma. Claudia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uf, tú como estudiante de psicología, estarás estudiando todo esto, este confinamiento de 60 días, casi, vamos, como el inicio de tu tesis doctoral, ¿o no? ¿Cómo lo llevas?
Sí, más o menos. Ya hemos hecho algún trabajo sobre cómo estamos actuando con toda esta situación del coronavirus y se pone mucho de ejemplo en clase.
Sí, y a nivel personal, ¿qué balance haces de estos 60 días de confinamiento? ¿Qué sensaciones tienes?
Puf, yo personalmente he tenido la suerte de poder tomármelo muy bien todo, pero yo la verdad creo, como digo en el corto, que lo más importante va a ser aprender de todo esto, de estar en situaciones en las que no estaríamos si no fuese por esto. Aunque sea un motivo muy feo, hay que aprender.
¿Pero aprender qué, Claudia? Porque sí, todos pensamos que vamos a aprender, pero luego... No solo aprender, sino luego lo que hemos aprendido cuando volvamos, si volvemos, ojalá, a la normalidad. ¿Tú crees que eso lo vamos a retener ahí? ¿Tú crees que el mundo que saldrá después de esto será diferente y que habremos aprendido a ser mejores en muchas cosas?
Qué pregunta. Pues me gustaría decir que sí. No sé a qué tan largo plazo, pero ni bien esto termine, yo creo que vamos a saber apreciar muchas más cosas y creo que... como sociedad también vamos a ser bastante más como colaborativos, ayudarnos más y pensar más en el resto. Porque esto es algo que no solo nos está afectando a nosotros justo en toda esta pandemia, sino que también estamos pensando en el resto y a los que peor pueden salir parados.
Claudia, ¿qué es lo que más echas de menos en este confinamiento?
Lo que más echo de menos supongo que es que cada día tenía algo nuevo antes, a pesar de la rutina. y de ver a las mismas personas en clase, pero cada día era una conversación nueva. Podía pasar algo repentino, pero ahora es donde está.
Ah, bueno, sí que a las sorpresas, dices. ¿Han desaparecido las sorpresas en tu vida?
Sí, diría que sí. Todos estos días, estos 2 meses han sido como un domingo muy largo, digo, a veces.
Ah, qué bueno eso. Héctor, ¿te pasa también? ¿Han desaparecido las sorpresas en tu vida?
Bueno, pues no es que hayan desaparecido, es que todo se vuelve como un poco monótono, ¿no? Como que todos los días es el mismo día.
¿Habéis visto, Cayetana, supongo que sí, porque además si hacéis teatro, la película Atrapado en el tiempo, ¿no? El día de la marmota. ¿No tenéis a veces esa sensación cuando suena el despertador por la mañana?
Sin duda, la verdad, porque además creo que en general estamos intentando, sobre todo la gente que estamos con estudios y todo eso, estamos intentando llevar una rutina, unos horarios que nosotros nos hemos impuesto. Pero el problema es que los horarios son los mismos y funciona igual. Tienes un ratito para ver la tele o, como ha dicho Héctor, un ratito para ver el para tocar el piano, luego te pones a estudiar, luego clase de no sé qué. Y parece que lo único que varía son las asignaturas que vas a dar ese día,
yeah.
La verdad. Y es no tienes la motivación de estímulos de afuera que te hagan querer avanzar.
Pablo, ¿qué es lo primero que harás cuando tu vida sea más o menos normal, cuando se haya producido la desescalada y por fin puedas reunirte con los amigos, puedas volver a tu vida, no sé si igual a la anterior, que esa es otra, pero parecida a la anterior?
Pues yo lo primero que haré será salir, ver a mis amigos e intentaré grabar lo antes posible el cortometraje que quería grabar y me compraré todos los cómics que pueda comprarme.
Y los cuatro vais a seguir con el teatro, eso lo tengo claro también, ¿no? Sí, Héctor.
Sí, por supuesto.
Sí, Cayetana, Claudia, Pablo, sí. Héctor, ¿te acuerdas ya de la canción de Elvis que has aprendido a tocar al piano?
Ay, pues todavía no se me ha venido a la cabeza, perdóname, pero es que no me acuerdo.
In the Ghetto no es, por ejemplo.
¿Cuál?
Bueno. In the Ghetto, digo, no sé, es que es una...
No, esa no es.
Bueno, pues nada, un día de estos te llamamos para que nos la toques, a ver qué bien, si es así como dices, has aprovechado estos días
Hombre,
de confinamiento, que ojalá que no sean muchos más. Héctor González, 16 años, gracias. Cayetana Oteizea, 19 años, gracias también a Pablo Generoso, con 15, que ya nos ha confesado que lleva mal el confinamiento, que se le va a hacer. Y Claudia Lam, 19 años, que estudia psicología, gracias a los cuatro. Suerte, que vaya
Muchísimas
todo bien.
Gracias.
Ánimo.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
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 ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet.
CDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Detenido en España el terrorista más buscado del mundo. Sus seguidores piden venganza. Ha empezado una cuenta atrás para desactivarlos.
Así arranca La Unidad, una serie basada en el trabajo desconocido de una de las mejores policías del mundo. La Unidad. Está todo preparado. Este viernes, temporada completa, solo en Movistar Plus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y esto es un estudio científico más, muy, muy importante, que
Estamos escuchando en directo la comparecencia de Pedro Duque. También comparece el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Tienen intención de contarnos los primeros datos del estudio de seroprevalencia, que se ha realizado ya el test a 45.000 españoles. Carmen Lavallén está pendiente de lo que vaya diciendo tanto Pedro Duque como Salvador Illa. Hola, Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
No sé si han dado ya algún dato o todavía están en los preliminares.
Para nada, estábamos todavía en esos preámbulos de estos resultados del estudio de seroprevalencia que se inició el 27 de abril. Es verdad que ya ha salido publicado que los primeros datos apuntan a un porcentaje menor del 10% de la población que habría desarrollado los anticuerpos, bastante lejos, por tanto, de ese 60 o 70% que calculan los epidemiólogos que nos protegería a todos. Es verdad que si esta cifra se confirma y está en este entorno, pues serían 4.700.000 españoles los que habrían desarrollado anticuerpos. Fijaros que ahora mismo la cifra de casos confirmados con PCR son 228.691. Están dando los detalles, ha hablado primero Salvador Illa, ahora lo está haciendo el ministro de Ciencia, Pedro Duque.
Escuchamos un momento.
Después de la ciencia española en la lucha contra la pandemia y que nos proporcionará datos importantísimos. La ciencia se alimenta de datos.
Ya sabemos
y esto
que los
van a
preliminares,
ser
los preámbulos últimamente, en las comparecencias y más, todo hay que decirlo, la verdad, cuando es el ministro de Ciencia suelen ser largos. Estamos pendientes, bueno, de que cuando tengamos esos datos los iremos contando. Como tú dices, de todas formas, Carmen, ya efectivamente se sabe que, bueno, no es muy alto, desde luego, la inmunidad que está saliendo de esos test de seroprevalencia. Que recordemos, Carmen, simplemente que estos test lo que miden es si una persona tiene anticuerpos del coronavirus, es decir, se ha pasado la enfermedad y, por lo tanto, ha generado anticuerpos. Es así, ¿no?
Por supuesto. Eso es lo que miden. ¿Qué grado de protección como población tenemos? ¿Qué personas han desarrollado esos anticuerpos frente al COVID-19? Es decir, que ya lo han pasado y, por tanto, estarían protegidos. No se sabe muy bien cuánto dura esa inmunidad, pero sí tendrían una cierta protección.
Y pero que por los datos que tenemos,
la enorme mayoría
bajo
de la población estaría sin proteger. Exacto. Casi un 90% o más de la población sin proteger, sí.
Bueno, pues te dejamos que estés pendiente tú de la comparecencia de Pedro Duque, de Salvador Illa, para recabar todos esos datos y, por supuesto, lo iremos contando aquí en COPE, si no es aquí ya en La Linterna con Ángel Expósito. Carmen, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. So she said, what's the problem? La impuntualidad y los preámbulos, en fin, últimamente hay que esperar mucho por los datos y realmente las cosas importantes de las comparecencias de los miembros del gobierno, pero bueno. Vayamos a las compras por internet, Rosa Rosado, que a veces uno compra, pero a veces no tiene experiencia y se lleva un chasco.
Bueno, oyentes que están comprando sillas de jardín y llegan sillas monísimas de madera, pero de adorno, de grandes como mi mano, un vestido camisero
no,
que acabó...
eso es sí. Muy bueno.
Sí, 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 sillitas de jardín. Mi vestido camisero que acabó de camisa de mi hijo de 8 años, para que os hagáis una idea más o menos. Y en el caso de esta...
A mí me pasa al revés. O sea,
que te queda grande, ¿eh?
Muy grande. A veces,
ay, chica,
sí.
Igual
sí.
Es que has adelgazado no, en este confinamiento.
No, no, no ahora, de siempre. Ah. O sea, yo me confundo mucho con las... Yo no sé qué hago con las tallas.
Es que tú tienes un tipín, Pilar.
No, no es el tipín, no. Que me lío. Y luego digo, ¿esto qué es? Me queda grande, ala.
Bueno, pues esta oyente también se lió con un piano y fíjate tú al final.
Pues con toda mi ilusión, para poder dar clases de canto, desde mi casa dije, venga, me voy a comprar un pianito así apañado, chiquitico, que me cupiera en la mesa... Pero cuando lo compré no sabía que había comprado un teclado para liliputienses. Así que me llevé un chasco enorme cuando vi que mis dedos tocaban 7 teclas a la vez.
Pues mira.
Oye, pero
qué
eso
música más
obviamente
bonita.
Lo tuvo que... Vamos, claramente hay que devolverlo porque encima sí. Eso, vamos, eso es una estafa en realidad. Porque tú estás comprando una cosa y te mandan una cosa que no es. Vamos, digo yo, por mucho
que
tú
quejarse.
Te equivoques con... Claro, sí. No. Cuidado.
Pero a ver, que
es
no todo es
fiable.
Completamente, pero que no todo es malo porque también hay buenas experiencias y chos importantes, mira.
Hola, buenas tardes. Pues yo he comprado mucho por internet, la verdad, desde el 2011-12 aproximadamente, lo que son cosméticos, cosas de higiene y alguna prenda de ropa. La verdad que la ropa sigo prefiriendo irla a comprar a tiendas, pero, por ejemplo, el traje de la comunión de mi sobrina, que lo llevé yo como invitada a la comunión, me costó menos de 20 euros y la verdad es que causó sensación. Me preguntaban que en qué boutique la había comprado y resulta que lo había comprado por internet. Me quedó perfecto y no tuve que hacerle ningún arreglo.
Mira.
Así que no todo es tan malo.
Pues claro, no, pero si nadie está diciendo que todo sea malo. Al contrario, no. Yo no tengo
experiencias
malas. Hay
experiencias de todo tipo.
Pero efectivamente a veces ocurren este tipo de experiencias que no son tan buenas.
Sí, mira, y vamos a terminar con la anécdota porque los cuñados siempre dan mucho de sí. Mira.
Estaba en una página esa de compras por internet, iniciándose. Vio un radiocasé de eso antiguo que traía la radio, el casé con la pletina y tal. O sea, muy bonita la imagen. Y dice, coño, 7 euros. Y dice, yo lo voy a pedir. A los 5 o 6 días le llegó el paquetito y él cuando vio el paquete dice, qué raro este paquete, qué chiquitito. Abrió y lo que era una almohadilla de esas de ratón con la foto del cassette, del radiocassette ese. Como venía en inglés, pues no se dio cuenta de que era una almohadilla de esas de ratón de sobremesa. O sea que fíjate qué chasco.
Pobre cuñado.
Ay, pobre. Bueno, es que chascos hay, pero no todo es malo, no todo es malo. Bueno, pues los oyentes, que desde luego... son no lo malo, lo mejor sin duda que tenemos en este programa, que es la tarde. 7:02 y la tarde cae, sí, cae en este día 60 ya de confinamiento, pero al menos nos tenemos los unos a los otros, nos tenemos aquí en la radio y la radio sigue, la radio continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.